actividades acá en la zona sur que nos van a estar contando y que arrancan ahora, este fin de semana. Bueno, ¿cómo están, chicas? Un placer siempre tenerlas en el programa.
Bueno, gracias, muy bien.
Bien, gracias.
Se ve con expectativa las llegadas de la feria. ¿Por qué digo? Porque hay un crecimiento constante, ¿o no?
Sí, impresionante. Uh-huh. Este año como a velocidad de la luz creció. Uh-huh, uh-huh. Desde el año pasado duplicamos la presentación de proyectos y de delegaciones que vienen de toda Latinoamérica.
Uh-huh, uh-huh. Esto se genera a partir de el éxito, si querés llamarle, que te propongan venir de otras partes de la Argentina.
Sí, mira, nosotros estamos como Luz del Ibirá convenidos con la Arciteco, que es la red de clubes de ciencia de Argentina.
Mirá.
Y a su vez convenidos con otras ferias que justamente nos piden hacer convenio con nosotros porque la feria crece, se nombra en otros lados. No te olvides que nosotros tuvimos participación en México, fuimos a Colombia, fuimos a Paraguay y fuimos a España. Entonces nuestra feria es como que ha explotado desde ese lugar.
Y esto tiene que ser gratificante para ustedes porque son parte de este proyecto, pero a su vez, cuando empiezan a aparecer los nombres que van a llegar a la...
Impresionante. Uh-huh. Nosotros decimos, a modo de broma, dentro de 5 años la Luz del Ibirá va a ser como Greenpeace. Y se ríen, pero no es que estamos agrandados.
Vamos en ese camino.
Ojalá que sea mejor que Greenpeace, porque Greenpeace, bueno...
Bueno, Greenpeace ha tenido algunos cuestionamientos, ¿viste? Es más, hasta han hablado de acuerdos económicos que han traicionado al movimiento. Pero bueno, ese es otro tema, ¿eh? Bueno, vamos a hablar de la feria. Vamos a contarle a la gente porque se viene dentro de poco, va a ser ahora los primeros días de junio, y hay nombres importantes que van a estar llegando.
Sí, sí. Primero lo que hace a la feria es respecto a la exposición de trabajos, que vienen 30 trabajos del exterior.
Mirá vos.
También del interior de Argentina, de La Pampa, de Tucumán, de Buenos Aires y de Entre Ríos, de varios lugares. Y el año pasado teníamos 56 trabajos y ahora tenemos 80.
Mirá, o sea, vos, ahí está el ejemplo.
Imagínate, ¿no?, la progresión que ha tenido en el crecimiento de nuestra feria.
Y es abordando toda la temática
es
ambiental.
Exclusivamente ambiental. O sea que los trabajos pueden estar orientados desde la tecnología, por ejemplo, pero siempre en una temática ambiental. Entonces, como el ambiente es un eje transversal, multidisciplinario, vos podés estar trabajando en un proyecto de radio y ser un proyecto ambiental, toque diferentes temáticas, etcétera. O sea que el ambiente siempre nos atraviesa. Así que, por eso nuestra feria es exclusiva ambiental, para justamente obligar a las personas, entre comillas, a que miren el ambiente de esa forma multidisciplinaria.
Ahí está.
De hecho, nosotros tenemos no solamente los trabajos de investigación, sino que además anexamos trabajos literarios, trabajos de arte.
Ahí está.
Sí, cortos ambientales. Y todas esas categorías tienen su espacio dentro de la feria, de muestra o visual.
La otra vez, hasta el tema que me tocó estar a mí, lo cuento, el tema de las edificaciones, ¿no? Y eso vos después te vas enterando que hay mucha gente que no está al tanto de eso. Por eso empieza a adquirir mucha importancia este tipo de ferias, ¿o no?
Sí, totalmente, porque pone en el tapete las temáticas que nos interesan abordar. Y nuestra feria no es solamente dentro del marco educativo lo que es importante, sino lo que se da a su vez en forma paralela, que son las charlas, la participación de instituciones. Esta feria se gesta de forma colaborativa.
Ahí está.
¿Qué significa eso? Que no hay alguien que pone el dinero para que se haga la feria, sino que todas las instituciones aportan. Entonces tenemos, por ejemplo, desde educación, que hacen sus aportes con las viandas para los chicos, desde la municipalidad, que también aporta para la organización de la logística de la feria, y las instituciones que a su vez nos colaboran con viajes o con alguna otra cosa que nos sirve, porque si alguien tiene que poner la plata, ya no es ambientalmente sustentable dentro de lo que nosotros
queda claro.
Queremos fomentar como paradigma. Como paradigma ambiental es la colaboración que nos va a sacar de este atolladero. Entonces la feria se gesta desde esa forma.
Y si yo te tengo que preguntar, ¿cuál es el fin para ustedes particularmente de una feria? Llegar a la gente, cambiar culturalmente la cabeza. ¿Cuál sería el fin de decir?
Primero,
sabemos el compromiso de las dos, obviamente. Esto no.
No, de las dos no. Mirá que la ONG es grande.
Sí. Sé que son muchos más, pero a ver si me expliqué con la pregunta.
Sí, el objetivo de la feria va cambiando año a año de acuerdo a la a lo que se va logrando. Porque el primer objetivo fue devolver a la ciudad de Concordia lo que nos ayudó a nosotros para ir a Colombia. La primera vez que la escuela ROW, porque de ahí parte la ONG,
un emblema
fue,
hoy ya de...
fue a Colombia. La gente nos ayudó mucho. Entonces nosotros hicimos convenios y empezamos a gestar esto de la feria ambiental. Ahora esto ya es como que es súper grande. Entonces hay muchos más objetivos y vemos que es el camino.
Ahí está.
Empieza a disiparse por ahí la neblina. Antes quedaban circunscriptos quizás el ambiente a tratarse en las escuelas. Y si bien, por supuesto, la escuela es el lugar ideal, tiene que salir de la escuela, hacerse comunitario.
Seguro.
Porque si no, los que toman las decisiones, que no están dentro de la escuela, están afuera, nunca se enteran de las decisiones que tienen que tomar.
Seguro. Y aparte, a ver si lo digo bien, el rol que juega una persona en su casa, por mínimo que sea, juega un rol importante.
Es que es el principal rol el que juega la persona en su casa. Porque el gran problema que vemos ahora son los residuos, ¿no?
Ahí está.
Al menos en nuestra ciudad. En otros lugares hay otros problemas como la minería.
Seguro.
Nosotros tenemos el problema
igual, el
de
tema
los...
residuos es global. El otro día estaba leyendo.
Sí.
Ciudades de las más importantes del mundo no saben qué hacer con...
Sí, totalmente. Te hablo particularmente de Concordia. Pero los residuos no se gestan en los basurales. Los residuos se gestan en nuestras casas y en la decisión que tomemos nosotros al momento de generar ese residuo. ¿A dónde lo ponemos?
Sí, de hecho, somos nosotros los que generamos el residuo y después no sabemos cómo hacer para desaparecerlo, por así decirlo. Y es un problema que está latente, que no lo queremos esconder, pero que todavía no tenemos la solución. Entonces,
pero ese pasito que vos podés hacer de tu casa, realmente, había sido que después es un paso importante si lo hacemos en conjunto.
Es el principal,
porque es
el
un
principal
efecto multiplicador.
Ahí
y al,
está.
Y a partir de visualizarlo también podés ver más allá en el problema macro. Que, por ejemplo, una empresa genera un producto y va en ese producto, queda residuo, como las baterías, por ejemplo, o las pilas, por ejemplo, que te venden un control remoto con pilas. Bueno, esa empresa, por ley, debería hacerse cargo del residuo que genera. Si es una batería, vos sabés lo que genera una batería,
sí, cuando
está agotada, después no tiene una disposición correcta. Bueno, las empresas no se hacen cargo de eso.
Claro.
O sea que el problema es de adentro, pero también hay un problema en la legislación. Y muchas veces por falta de conocimiento y de sensibilización del tema, que no se tratan esas cosas.
Me gustó algo que me dijeron fuera del aire, que es proponer antes de criticar. Hay millones de cosas para criticar y esto sabemos.
Exacto.
Pero está bueno a partir de la propuesta de proyectos, de alternativas, en el caso, ponerle... tema latente de hoy, el glifosato. ¿Por qué no ir por otro camino?
Claro, exacto. Bueno, ahí, bueno, te olvides que nosotros somos docentes, somos profesoras, y somos profesoras de la ROW. Entonces, si nosotros nos quedamos en nuestra forma de hacer todo, desde la crítica, no tenemos esto, no tenemos lo otro, falta esto, los chicos tienen problemas, estamos como agotados.
Lo critico y no hago nada, o me comprometo y propongo.
Y la propuesta como para sacar, vamos a potenciar lo que tenemos. Entonces, desde el empoderamiento, por más que sea una palabra capaz usada en otros términos, desde ahí sacar lo bueno y mostrar lo bueno y enseñar lo bueno. Entonces después vas a ver que lo contrario no tiene sentido.
Seguro. ¿Cómo se apela a los más chicos en este caso, tomando como ejemplo lo de la escuela? Porque va cambiando la cabeza y eso impacta después en la casa. ¿A qué se apela para que el chico se comprometa con los temas ambientales?
Yo creo que es parte de la participación-acción,
porque
nosotros en todo momento tratamos de no quedar dentro del aula. Nuestra participación de ellos y nuestra es la acción pura. Nosotras salimos, una vez por semana salimos al sendero, salimos de la escuela. Tratamos de no quedarnos y eso lo tratamos de multiplicar, de que en otras escuelas
pase lo mismo.
Uh-huh. Bueno, entonces,
se propuso la edificación con bioconstrucción ahí en la escuela, mirá lo...
Sí, de hecho ahora tenemos un proyecto entre medio de la feria que estamos viendo lo de guía de senderos.
Ahí está, eso es la actividad, ¿sí?, que arranca este fin de semana.
Entre medio de la feria, otro de los proyectos que tenemos es eso, del efecto multiplicador y el poder salir, es darle las herramientas a las personas que quieran hacer el curso de poder guiar... A los que vienen de afuera, los que estamos acá y no conocemos qué es, por ejemplo, un extracto arbustivo. Ahí y de está, qué sirve, mira. Y para qué sirve, y por
es
qué...
Es todo un tema el extracto arbustivo.
Sí. también juega un papel importante cuando te vas interiorizando en ese tema. Claro. Porque uno, la verdad que no sabe, no tiene por qué saberlo, pero está bueno tener un conocimiento.
Te lo explico en resumida, para que no se haga tan extenso. El estrato arbustivo es el que está en el medio de la capa de hierbas de la más bajita y los árboles. Uh-huh. El del medio, el que conocemos como pastizal.
Sí.
A la gente le molesta el pastizal. Entonces lo corta. El problema es que el pastizal es el lugar donde mayor actividad polinizadora hay.
¿Seguro?
Es el que tiene las flores. Entonces, si vos estás proponiendo cambio de mentalidad para el cambio climático, estás sacando el estrato de mayor actividad polinizadora. En nuestra región, que tenemos pastizal, tenés floración constante todo el año. O sea que vos ahí tenés los elementos, los insectos que van después a polinizar. El árbol florece una vez por temporada.
Seguro.
Entonces,
mirá la variación que hay. Si yo había leído esto de los insectos y todo esto, que jugaban un papel importante, y que se irían si vos cortás.
Es que el insecto está buscando comida, y en su comida está la acción de llevar como un efecto colateral impresionante, ¿no es cierto? El polen de flor en flor.
Ahí está.
Esa acción.
La naturaleza sabe.
Si no tiene comida, la naturaleza es tan sabia como lógica. Si no tiene comida, no va a ir a buscar nada. Entonces, si vos dejás, por ejemplo, y me voy a meter en un lío, una reserva como San Carlos, así rayada como un campo de golf, no vas a tener polinizadores ahí.
Ahí está, mirá vos. O sea que por lo menos sectores habría que dejar...
Por supuesto, sectores, en todos los lugares sectores, y explicar por qué. Porque el asunto es explicar por qué, porque no es solamente caprichoso,
sino
explicar por qué.
¿Cómo va a ser la jornada del sábado acá? ¿Se va a convocar a los vecinos o se abre para la convocatoria para el que quiera?
La convocatoria es abierta para hacer el senderismo. En el curso hay que anotarse, porque el curso lleva unos módulos que es teórico-práctico, porque hay que tener conocimiento no solo de lo que pasa en el momento, lo práctico sería, sino también lo teórico, las leyes y todo eso. Para eso hay que anotarse por el correo de La Luz de Libidad. Pero el que quiera ir a ver, también es
puede abierta. Participar.
Sí.
¿Se va a centrar las actividades en qué lugar?
En el sendero protegido.
Ahí está, de acá de la zona sur.
Sí. Perfecto. Que es Pellegrini y la Defensa.
Ahí está. Ha quedado muy lindo. Si bien a veces lamentablemente nos encontramos con basura y todo lo que es la Defensa, pero ha quedado lindo, ¿no?
Sí. El sendero protegido tiene todavía dos focos importantes de microbasural.
Ahí está.
Que bueno. Muchas veces es una lucha, eso generalmente no son las personas del lugar lo que hacen.
Nos manifestaron. Y aparte hay gente que viene con buena intención a limpiar y termina quemando, que genera
La quema es contraproducente en todo sentido, no solamente porque está prohibida, pero está prohibida porque contamina el aire, las personas se enferman, más con esta neblina que quedan las partículas en la niebla y te la aspirás como que fuera una nebulización, sino que a su vez le hace mal al suelo. En el suelo lo empobrece y le cambia tanto la estructura que después las plantas nativas no crecen. Y vas a ver tártagos y especies que no son muy lindas visualmente porque son las encargadas de recuperar el suelo.
¿Se mira lo que se hace en otras partes? Bueno, sí, porque participan de feria, pero que después puedan ser aplicadas en...
¿Vos sabés que no?
No, mirá cómo interesante. Mirá,
me doy cuenta de tu pregunta.
Propia.
¿Sabes por qué? Porque cada lugar tiene su particularidad y su sistema. Si yo voy a poner en mi monte, le digo en general, ¿no? Como entrerriana, o en mi pastizal algo que hacen en el bosque andino, estoy errando.
Errás, seguramente.
Entonces tengo que conocer cómo funciona mi sistema, nuestro sistema, para ver cómo ayudar a los ciclos.
De igual manera, las veces que hemos viajado, observamos que Latinoamérica tiene una mirada con respecto al ambiente y Europa tiene otra. En el encuentro de jóvenes investigadores en las plazas había pasto artificial.
Ahí ya hay una diferencia abismal.
No vimos una sola mariposa, una sola abeja, y cuando preguntamos ¿dónde estaban los insectos? Nos dijeron en el campo.
Se lavaron las manos la ciudad.
Sí. Y encontraba cercos con plástico, plantas de plástico en las plazas.
Mirá vos.
Salamanca.
Ahí hay una diferencia muy notoria con respecto a eso. ¿Cómo están viendo el tema de los arbolados? Acá yo les contaba fuera del aire un ejemplo de vecinos que plantaron 50 árboles.
Genial.
Y autóctonos, ¿no? Que me parece un dato importante.
Hay de todo, porque una de las cosas en donde también tratamos de intervenir es en el que no corten más los corredores de arbolado. Nosotros tuvimos un inconveniente, quizás hasta personal.
Un despelote.
Sí, no. Han cortado en la Eva Perón unas tipas añejas ya, que no era la solución cortarlas, sino es que todo árbol se lo puede preservar, se lo puede cuidar, ayudar a que tenga su vejez en buenas condiciones. Y al cortar el árbol, prácticamente hasta de raíz, porque cortaron en el tronco, en la base, dejaron un sector sin sombra. Imagínate que hasta que vuelva a tener sombra ese sector, el verano, vamos a ver cómo lo pasa la gente de ese sector. Y da la casualidad que era el frente de Mariana, así que...
Justo, para mí te lo hicieron de gusto.
Para mí que sí.
Para mí te lo hicieron de gusto.
¿Sabes qué?
Pero se ve con buenos ojos esto de que se propone
totalmente
el arbolado.
Todo lo que puedas plantar siempre con
se tiene
con
que contemplar
ojos.
Que sean autóctonos y que tienen que ser de la región,
sí,
todo
por
eso.
Por supuesto, que sean autóctonos es lo mejor que puede ocurrir porque a su vez le das alimento a la fauna.
A la fauna eso, autóctona también.
Totalmente. Lo que sí estamos y nos oponemos terminantemente es al cortar árboles, porque vos si cortás uno para poner otro no tiene mucho sentido, porque el que creció le llevó 80 años y esos 80 años de proceso se notan en el sistema, en lo que regula la temperatura, en lo que absorbe. Si vos sacás un árbol de 80 años y pones uno de 2, ese de 2 no tiene la misma función que cumpliría en nuestro beneficio que ese de 80 años, por tamaño, por...
¿Seguro?
Etcétera.
¿Crees que la gente todavía minimiza eso y que sería bueno que lo incorpore más?
Sí, y es una cuestión paradigmática, como vos nos dijiste, nos preguntaste hoy. Como vos tratás el árbol, es la forma en cómo nosotros vemos el mundo. Si vos ves un árbol que está enfermo, se lo elimina. Y vos crees, y eso queda grabado en tu forma de ver las cosas, y es lo que transmitís después como acción. Bueno, te das cuenta porque es subliminal, pero solucionás los problemas de la naturaleza matando. Tenés un hormiguero en tu casa, en vez de ver por qué vino, le pones veneno. Tenés mosquitos en tu casa, le echas raíz y no ves de dónde por ahí puede venir. O sea que solucionamos matando o aniquilando. Esa es la forma de ver, que vos decís, cambiando conciencia. Bueno, cambiar conciencia es ir buscando a ver cómo solucionar sin matar. Entonces, si vos lo trasladás un árbol, el árbol está viejo y está enfermo. ¿Qué hacemos nosotros?
Lo
sacamos. Bueno, imagínate cuando nosotros seamos viejos y enfermos.
Nos talan. Ahí está. Cuando te llevo esta comparación a lo macro, sé que ustedes son de ir remando e ir por partes, pero está instalado esto de, mirá qué, si yo tiro veneno, si mirá lo que hacen los ojeros con el glifosato. Ajá. ¿Se encuentran con estas opiniones? ¿O le restan importancia a eso?
No, nosotros no le restamos importancia, pero sí. Encontramos opiniones en que dicen que el glifosato no es veneno. Nosotros no estamos de acuerdo con eso porque hay sobrados casos y ocultos en que sabemos que es causante de cáncer. Por eso las grandes potencias no lo usan. No es porque no sea negocio. No lo usan por eso, porque justamente hace daño a la salud. Entonces experimentan con nosotros.
Y con esa opinión del vecino que te dice... porque acá ha pasado, hasta con el mensaje en el micro de César que acaba de llegar con su princesa y su príncipe, nos ha llegado este comentario. Sí, yo hago esto, pero después nos terminamos enterando que te fumigan acá a 20 metros de la ciudad, por darte un ejemplo,
¿viste? Sí. Y hay de todo, hasta está en nuestro mismo lugar de trabajo tenemos gente que apoya la fumigación y hay otra que no. Pero bueno, después explicando, porque ahí está, no es porque sí, tenés que explicar por qué. Y ahí ves, viste, si fumigas matas los controladores. Entonces después tenés el doble de problemas.
Y ahí volvemos a darle un rol importante a la feria, ¿o no?
Totalmente.
Cuando empiezan a hablar, que te empiezan a hablar con términos claros, porque viste que a veces uno se va metiendo y acá te los piensan a explicar, te empiezan a jugar con muchos ejemplos.
Sobre todo, ¿sabes por qué? Porque los trabajos de investigación en particular los realizan los chicos. Claro. Si bien los asesores somos los docentes, son ellos los que van a investigar, se van a empapar del tema y cuando vas stand por stand, ellos te lo explican de una manera que si ellos lo entendieron y lo pueden transmitir, todos lo podemos entender.
Y el chico que trabaja ambiente cambia su mentalidad. Después tenés un adulto que tiene la misma visión. Por eso la feria...
Y es muy probable que lo traspase totalmente, o lo traspone al padre.
Totalmente, sí.
Vos sabés
sí.
que yo... ¿A qué le hacía esta pregunta? Porque yo, hoy, con el problema energético, la gente que hubiese ido a la disertación sobre la bioconstrucción, hoy estaría diciendo, mirá lo que dijeron estos pibes, claro, que eran de Chajarí o Federación.
Sí, sí, de Federación.
Voy a decir, mirá lo que estaban diciendo, lo que nos ahorraríamos con el solo hecho de orientar una casa.
Este año el tema es la energía.
Por eso que, te digo.
Ajá, exactamente.
No, contale quiénes vienen a disertar.
Sí, bueno. Lo importante de la feria también son las charlas que te decía yo, que eso nos diferencia de otras ferias. Tenemos charlas centrales abocadas a un tema porque nos parece que es importante, y como es un tema particular el ambiente, traemos especialistas, ¿no? Y bueno, tenemos 4 charlas centrales que por suerte vas a ser vos el que las va a moderar.
Moderar. Dijeron, no preguntes vos, dejá que pregunte la gente.
Ya te conocemos. A las 5 de la tarde van a empezar, está orientada a los profesorados, porque me parece que nos parece que es un semillero importante que los que están estudiando ya vayan teniendo esa mirada. Y Graciela Castro es una docente de la UNER, de Concepción del Uruguay, que va a hablar sobre educación ambiental y cambio climático. Después de ella viene Francisco Senegaglia, que es un reconocido escritor concordiense, que va a hablar sobre educación y ambiente. La tercera disertación, y este es maestro nuestro particular y que ya lo vamos a tener todos los años en la feria, porque no solamente que le tenemos mucho afecto, sino que seguimos su forma de pensar y de ver el ambiente, que es Antonio Brailovsky, que va a hablar sobre la energía y los conflictos que justamente trae, porque como él es economista, tiene una mirada muy particular de
el momento ambiente. Justo viene Brailovsky.
Totalmente. Y por último, tenemos este año una sorpresa, que viene una persona que, te voy a decir primero, nació en México. Es de Guatemala, porque su familia es de Guatemala, se crió en Cuba, exiliado, y ahora está en Ecuador.
Vive en Ecuador, mira.
Él hace documentales.
Documentales,
exclusivamente. Y tiene en su currículum el haber trabajado 7 años con Silvio Rodríguez, y tiene documentales hechos con Silvio Rodríguez. Yo después te voy a pasar el currículum.
Un trabajo importante en Cuba.
En Cuba, sí, porque tiene un corto muy significativo que se llama Canción de Barrio, de Silvio Rodríguez, donde el cantante decide, por motu propio, hacer los recitales en los barrios marginales. Como que viniera a nuestros barrios León Gieco, ponele voz, y decide porque esa gente no va a verlo a los teatros. Entonces él quiere devolver a esa gente, porque él, por supuesto, te imaginarás lo que representa Silvio Rodríguez para Cuba. Pero ese documental muestra los recitales, pero desde la mirada del barrio, Entonces se llama Canción de Barrio. Entonces muestra cómo es el barrio, cómo están las condiciones de las personas, la gente de Cuba, su pensamiento, sobre todo en esas bases, ¿no? Y bueno, él acá va a mostrar, va a tener un corto de una hora que se llama Montero, que es la vida de los guajiros, de la Ciénaga de Zapata. Una vida muy rigurosa, con esas condiciones ambientales. Y bueno, y después va a haber un debate, porque tenemos la suerte de que él viene, porque va a hacer un proyecto con nosotros, que ya lo pongo en la opinión pública para generar buena energía.
Y el título le vamos a poner, Luz de Libertad. El corto
no,
se va a
No, tiene que ser algo significativo. Nosotros tenemos en nuestro, uno de los objetivos macro es recuperar, ¿no es cierto?, los espacios del Sendero Protegido y nuestro gran proyecto de la Reserva Yuquerí. Entonces, ese objetivo que lo queremos llevar a cabo, a como dé lugar la recuperación y generación de esa reserva, el documental por ahí sensibiliza de otra forma y muestra capaz, porque el que viene y camina el sendero lo entiende, le gusta, está. Pero si está en un audiovisual y en una obra, y sobre todo en la mano que tiene él, que después yo te paso lo que pasó, lo que hace, te das cuenta que tiene otra llegada y bueno, nuestro proyecto
no ya. Solo otra llegada, sino que llega más gente.
Totalmente.
Bueno, tenés acceso. Bueno, sumamos a César, lo vamos
bueno,
a saludar.
Bueno, él se llama, que no dije cómo se llamaba, se llama Alejandro Ramírez Anderson.
Ahí está, Bueno, César, me imagino que vos también muy contento porque vuelva a la Feria Internacional de Ambiente acá a Concordia, ¿no?
Sí, la verdad que feliz porque hay una continuidad en esta feria.
Y un crecimiento.
Bueno, ya lo hemos... Mariana me ha contado todo esto. Yo, lamentablemente, como es a la tarde, hay cosas que no voy a poder participar como me gustaría. Pero como dispongo de la mañana, sí, me interesa, ¿viste? Así que la verdad que con buenos ojos también que estés vos participando así como moderador en algunas de las charlas, me parece interesante. Ya el año pasado estuviste. Me parece interesante que los medios de comunicación y periodistas de la ciudad de Concordia se comprometan también. Porque muchas veces hablamos sobre cosas que tienen que ver con el medio ambiente, pero no nos comprometemos. Una de ellas es ir y participar y conocer.
Seguro.
Los medios de comunicación muchas veces hablan. Vos fíjate que hay medios aquí en la ciudad de Concordia que siguen hablando de el Parque Rivadavia, por ejemplo, y hace más de 20 años que ya se declaró y es el Parque San Carlos. Como nombre, una reserva, exacto. ¿Viste? Pero con el nombre...
Y que hay que dejar que salgan los pastos, ojo.
Claro, exacto. Bueno, ahí viste que también... Yo los venía escuchando en la radio para saber de qué estaban hablando. Me hubiera gustado llegar más temprano, pero bueno, ando con mis niños, así que fuimos a hacer trámites, así que viste
pero
que no había
el dato que dan las chicas de esto, es decir, ¿por qué no proponer que el pastizal esté en la reserva de San Carlos? Si juega un papel importante.
Claro, pero
lo talamos por visualmente.
El problema tiene que ver con el desconocimiento.
Por eso, claro.
¿Viste? Yo he escuchado a un ex intendente hablando sobre que quedaba lindo y prolijo los árboles pintados con cal. ¿Viste? Vale. Entonces yo le decía, pero no es el sentido, porque no está bien, ¿viste? Porque tiene que ver con una razón, con el tema de enfermedades que creían... cuando, plena época, no me acuerdo si fue años 40, 50...
Que era porque se lo pintaba.
Claro, porque se los pintaba, ¿no? Entonces, y después me decía, bueno, pero quedan lindos, ¿no? Pero no es normal pintarlos con cal a un árbol, ¿viste?
Pero aparte, las categorías de, entre comillas, belleza, no es algo que se tiene que manejar en el ambiente.
Exacto.
Porque eso es una categoría desde nuestra concepción de belleza humana.
Claro, ¿no? Exacto.
Que, por ejemplo, el sapo. Que lo militamos.
Claro, víbora, sí.
Que entre nuestra concepción de belleza, un sapo es feo.
Claro.
A mí es precioso, ya lo digo.
Sí, para mí
pero,
también.
Pero,
yo
no,
tenía
pero
una.
Nuestra concepción de lo lindo, lo prolijo, no tiene nada que ver con cómo se maneja.
Bueno, por ahí vos te das cuenta los medios de comunicación también cómo influyen.
Y bueno, el
porque
pastizal
la gente,
es un ejemplo.
El pastizal
neto.
Es claro. Un bioma entrerriano.
Viste que te dicen, mirá, que el pastizal que hay, sí. Está jugando un papel.
Y muchas veces en las escuelas no te lo enseñan. ¿Viste? Ese es el problema, es decir, no sabemos el significado que tiene y cuál es la utilidad dentro del el macroclima, la ecología. Entonces, ¿viste? La verdad que cuando te empiezan a explicar, vos decís, pero siempre pensábamos que era otra cosa, que estaba bien cortar el pasto y mantenerlo todo cortadito. No, justamente...
Y es lo que contaba Mariana, el tema de que ahora es muy común, podaste un árbol y quemaste como si nada... y claro, tiene un impacto ambiental muy negativo. Exacto.
Bueno, ahí hay un trabajo todo en conjunto, yo los escuchaba también, que el, y en eso concordamos que el gran problema de Concordia es el tema de la basura, ¿qué hacemos con la basura? Porque la verdad que yo, que recorro mucho la ciudad de Concordia, te puedo mencionar más de 30 sí, microbasurales, y veo que crecen, veo gente tirando basura sin ningún problema, sin ningún pudor, porque dice, bueno, ya creen que sacándola de su casa ya no es un problema de él. Creen que saliendo de su vereda ya no es un problema. ¿Viste? Esto es un problema de todos.
Claro, por ahí sin concluir que la basura es un problema del Estado es un error. El Estado debe articular las estrategias para disponer bien lo que queda, pero en realidad la basura es un problema claro, personal, que se genera, como dijimos hoy, dentro de nuestros domicilios y por nuestras decisiones. Uh-huh. Entonces, lo estatal ahí pasaría a segundo, que no le estoy restando importancia, sino que digo que nosotros nos hagamos cargo. Tenemos un montón de por ahí de requerimientos de gente que dice, tengo un pastizal, tengo un basural en la esquina, vénganme a limpiar.
Claro.
Y nosotros nos llama la atención eso. Uh-huh. Si está en tu esquina, en tu barrio, es tu gente, ¿cómo no se organiza esa comunidad para sacar eso de ahí? Claro. Porque es propio.
Porque creen que el problema ya es municipal.
Claro.
¿Viste? Que no es de cada uno, ¿viste?
Y la municipalidad lo limpia y después se vuelve a generar claro, de nuevo, porque en realidad no es un problema del Estado, es un problema cultural.
Claro,
no
se genera una resistencia a que no pase.
Exacto. Yo doy dos ejemplos solamente de cómo en un caso funcionó y en el otro todavía no se pudo, ¿no? Uh-huh. Calle Salta y Las Vías. Allí había un gran uh-huh, basural uh-huh, que a última vez estaba el señor Rivero cuidando para que uh-huh, la gente no tire basura, y cómo hoy ha cambiado uh-huh, ese ambiente, ¿no?
Sí, sí.
Vos fíjate que prácticamente, es decir, hoy lo vemos completamente cambiado. Y en el Cañaveral de Rivoli todavía no se pudo, o no se quiso, no sé, cambiarlo también, ¿no? La verdad que son cosas que duelen, pero uno
sí,
ve
igual,
que,
como vos dijiste, replicado en un montón de lugares uh-huh, donde hay autos que están con el baúl sí, abierto tirando bolas
claro,
como si nada.
Claro, sí, sí, sí. Por eso es un gran problema que solución existe. Existe
sí,
porque
sí, por
hay otros ejemplos de otras ciudades que pudieron combatir todo lo que es el tema de la basura, reciclarla, venderla, generar dinero. Uh-huh. ¿Viste? Desde un municipio.
Todo eso se hace,
sí, eso
porque ya hay y sale, y nosotros replicamos y publicamos que tanta basura se
sí,
en
sí,
lo que
sí,
es Sudapa, sí, que tantos plásticos
se
fueron,
reciclaron,
exactamente, sí, sí, sí. Y están los puntos ya donde la gente, en vez de ir a tirar la basura, tiene que llevar lo que tiene separado,
claro,
¿no es cierto?
Sí.
Ya hay eso. ¿Vos acaso creés que la gente no sabe que la basura no se tira en un basural?
Claro, bueno, pero lo que pasa es que los otros días me pasó, mirá el caso
sí,
puntual, ¿no?
Es cultural también, esto
de
decir, es lo más fácil.
Hay claro, sensibilidad, de posición frente a otro, y eso es una cuestión de conciencia. Lo que a mí me importa de la otra persona a la cual yo le estoy dejando la basura, uh-huh, en esa esquina, y en todos los niveles sociales, ¿eh? En todos.
Sí, sí, sí. Uh-huh. Vos fíjate que, yo sin ir más lejos, vos fíjate los containers, que para mí están bárbaros, uh-huh, pero a veces te hacen una pirámide, si vos vas uh-huh, y sabés que está repleto, y lo tirás y sabés que se te va a caer claro, y que vas a generar mucho.
Bueno, sí, ahí hay estrategias para hacer.
Por eso,
el container, si vos lo dejas como container, y eso ya lo vamos probando dentro de lo que es UDAPA, uh-huh, si vos dejas el container se llena de basura. Pero si vos pones botelleros, la gente empieza a separarlo. Entonces
¿verdad?
Tenés que tener estrategia
claro,
a
reciclar,
para
claro,
ir enseñando
¿seguro?
Que una cosa va acá y la otra cosa
¿seguro?
Va
claro,
del
¿seguro?
Otro lado.
Sí, sí.
Otra de las cuestiones del enseñar, por ejemplo, los cursos de compostado, uh-huh, de poder diferenciar las tres R's perfectamente, porque uh-huh, nosotros hablamos de reciclar todo el tiempo, pero lo primero que hacemos es reutilizar. Entonces, poder reutilizar, reciclar y realmente entender lo que quiere decir, y con lo que tenemos hasta podemos hacer no solamente un curso de compostado, sino que tener nuestra propia huertita
sí,
orgánica.
Tu tierra buena, generar. Ay, qué bueno eso.
Bueno, desde aquí, desde el programa, siempre estamos abocados a la tarea de comunicación, algo que nuestros abuelos lo tenían, el tema del compostaje, todo lo orgánico iba a la tierra para nutrirla, ¿viste? Y esto es algo que se perdió hace 40, 50 años, se viene perdiendo y la gente no sabe qué hacer, ¿viste? Que hay una vuelta también en este sí, conocimiento.
La agroecología.
Exacto.
Las lombrices. Antes tenía para la pesca, pero te dejaba una tierra espectacular.
Exacto. En ese sentido, vieron que cobró mucha importancia las lombrices californianas, sí. ¿No? Pero yo milito nuestras lombrices, claro. Las gorditas, sí. Esas. Exacto. Si es, van a nuestro tiempo, ¿por qué vamos a dejar y tenemos que comprar las californianas? Claro. No las necesitamos. Nuestras lombrices vienen solas cuando tienen materia orgánica y son más gordas y más nutridas y hacen el mismo trabajo. No hace falta que vengan de California.
Ajá, de exportarlas.
Aparte son compatriotas.
Totalmente.
Son nuestras. No es.
Es nuestra fauna.
Obviamente el tema que vamos a seguir de cerca de esto y aparte...
Bueno, hoy hay que decir que se hace la presentación, ¿no? La conferencia hoy, de prensa allí en el Salón Municipal.
Exactamente, están todos invitados. Ahí vamos a hablar de todo lo que va a haber en la feria y quiénes van a venir, que bueno, estamos con mucha expectativa de eso.
Exacto. Aparte de esto de marcar, ¿no? El ejemplo del crecimiento de la feria es que de 50 trabajos pasamos a 80. Ya te da la pauta de que va obviamente creciendo.
Sí, sí.
Agarrate Greenpeace, le vamos a decir.
Totalmente. ¿Eh?
Bueno, es un trabajo en conjunto.
Sí, bueno, sí. No hay forma. No hay forma de trabajar ambiente si no es en conjunto y claro. Colaborativamente.
Mariana, ¿y en Luz se van sumando también?
Sí, sí, nosotros menos. Siempre estamos abiertos a que la gente nos acompañe. Nosotros somos sin fines de lucro y estamos no recibimos ni ayuda ni nada, es todo a pulmón si hablamos desde lo económico. Pero bueno, este año tenemos la suerte de que vamos a tener material, porque por ahí antes de pedir un subsidio hicimos material impreso, tenemos unos cuentos que van a estar a la venta ahí en la feria, que es material propio, intelectual. Que bueno, de ahí vamos a ir sumando recursos y de paso enseñando con otros lenguajes.
Después, obviamente el abordaje requiere sus costos también y está bueno generar recursos.
Sí, sí.
Gracias Mariana, gracias Romina.
Gracias a vos por el espacio.
César, bueno, voy a mandar saludos a Mariana también, Bodián, que el otro día me iba a la mañana temprano y estaban trabajando las dos acá, muy cerca de la radio. Nosotros nos vamos. Gracias, princesa. Son muy lindas vos. Vamos a la música, Pablito, los clásicos, y seguimos con más Mañanas del Sur.